Mateo, Mateo 5, 33. Vamos, seguimos, y vamos por secciones aquí en el Sermón del Monte. Todavía estamos en el capítulo 5. Y vamos a leer dos secciones hoy, donde hemos estado viendo, ¿verdad?, lo que Jesús está explicando a los, y no nomás les está explicando a los fariseos, y también a nosotros, amén. Nos está explicando el verdadero significado de su palabra. De su palabra, ¿verdad? Porque obviamente los fariseos y ellos le habían agregado muchas tradiciones y sus propias interpretaciones, sus propias opiniones. Y al fin de todo, ellos le decían al pueblo lo que ellos querían. O les decían la mitad de la palabra, nada más. Pero no le daban toda, no le daban toda. Así es que vamos a donde ya él nos habló sobre sobre el adulterio, sobre la ira, sobre el divorcio. Y ahora nos va a hablar de otra cosa también, de los juramentos, de los juramentos. ¿Saben que antes se hacían muchos juramentos, verdad? Y así es como hacían cuando hacían negocios o querías hacer algo, para que alguien te creyera, decías qué, decías un juramento. Y se acuerdan ustedes cuando eran niños, o tal vez todavía lo hacen. Te juro por mi madrecita, ¿verdad? Lo decían. ¿Verdad? O te juro por esto y por lo otro, ¿verdad? Y así, sí. ¿Y qué quería decir eso? Que yo lo voy a cumplir porque te juré. Porque te lo juré, eso quiere decir que ¿qué? Lo voy a cumplir. Pero, ¿te imaginas ahora si si voy a, voy a ver a Constantino? Todos conocen a Constantino, ¿verdad? Que trabaja allá en el Kia, en el dealer de Kia. ¿O ya no trabaja ahí? Ah, bueno. Pero si voy a un dealer, ¿verdad? Y le digo, y me gusta, escojo el carro y lo veo, y le digo, te juro que te voy a pagar. Y por mi madrecita. Y me dicen, no, no, pues por tu madrecita no, pero si me juras por Dios, entonces sí. No, ¿verdad? Nadie toma eso ya, si tú quieres, en serio. ¿Por qué? Porque no cumplimos. Porque no cumplimos. Decimos una cosa y hacemos, ¿qué? Otra. Porque saben, si fuera como antes, que nada, tu palabra valía algo, ¿verdad? Se daban la mano y ya estuvo, se hizo el contrato. No, sí que no, que ahora tienes que llenar un montón de papeles. Tienen que revisar tu crédito, tienen que hacer eso y que el otro, hasta se cansa tu mano de tanto firmar. Todo eso se requiere, ¿para qué? Para poder hacer una compra, para poder hacer algo, ¿verdad? Antes no, tu palabra es lo que valía. Juraban, bueno, en los tiempos bíblicos, juraban, ¿verdad? Y decías que ibas a hacer algo, ¿y qué? Lo hacías. Hombres y mujeres de palabra. Pero como ahora, como le digo, la necesidad de ahora ya no, ya no se puede hacer eso. Nadie te cree de todos modos. Hasta si estás jurando, te dicen, no, pues ya juraste, no, ya nada. Pero sí era, ¿eh? Iba, así es que Jesús les va a explicar en esto ahora. Y dice, vamos a leer del 33 al 37. Dice, además habéis oído, dice, que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos, dice. Pero yo os digo, no juraréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza juraréis, dice, porque no puedes hacer blanco o negro o un solo cabello, dice. Pero sea vuestro hablar, sí, sí. No, no, porque lo que es más de esto, dice, del mal procede. Y Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, te damos gracias, Padre. Porque, Padre, todo lo que está en tu palabra, Señor, es de importancia para nosotros. Ayúdanos a entender, a ver, Padre, el significado de estos textos, Señor, y que, Padre, lo podamos aplicar a nuestras vidas, Señor. Que lo apliquemos a nuestras vidas, Padre, así como tú quieres, Padre, que lo entendamos, Señor. Y que corrijamos lo que tengamos que corregir, Señor, para que nuestro caminar no sea estorbado. Es que te damos gracias, Padre bendito. Es que abre nuestros corazones, Señor, nuestro entendimiento. Y te damos gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén. Así es que una vez más, ¿verdad? Además, habéis oído lo que fue dicho a los antiguos. Una vez más, lo que los rabinos les estaban enseñando a ellos. Ahora, vamos a verlo en estas tres cosas, ¿verdad? Lo que decía la ley sobre esto, lo que decían los rabinos y lo que Jesús les estaba enseñando. Es que primero vamos con lo que decía la ley. Esto es lo que está diciendo, ¿verdad? Que dice que no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. no está exactamente así en el Antiguo Testamento, sino que más o menos, ¿verdad? No es una cita exacta en el Antiguo Testamento, sino un resumen de varios textos, con énfasis especial sobre aquellos aspectos de la ley que los rabinos subrayaban. Y eso lo podemos ver, y les voy a dar unos textos donde pueden ver eso, en Levítico 19:2, donde dice: no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo soy el Señor. Luego en Números 32 dice, 32, si un hombre hace un voto al Señor, dice, o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra, dice, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Deuteronomio 23, del 21, dice, cuando hagas un voto al Señor tu Dios, dice, no tardarás en pagarlo, dice, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará. Y sería pecado en ti, dice, lo que salga de tus labios cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho voto al Señor tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. O sea que, 19:12. Uh-huh. O sea que podías hacer votos o juramentos, pero no era necesario. No era necesario. Sino que era, ¿qué? Voluntariamente. Voluntariamente. Pero el Señor le está diciendo, si vas a hacer uno, cuida lo que dices, porque ¿qué? Tienes que cumplirlo. Lo que dices que vas a hacer, lo que estás prometiendo, lo tienes que cumplir. Nadie te está forzando a que lo hagas. Así es que si lo vas a hacer, tienes que cumplirlo. Así es que el propósito de estos votos, ¿verdad? O lo que vemos en esos textos, es el énfasis que recae sobre dos cosas. La necesidad de ser sinceros y de no mentir. De no mentir. Y la segunda cosa es la necesidad de cumplir. Cumplir. Cumplir lo que estás diciendo. Así es que eso era lo que decía el Antiguo Testamento sobre ello. No tenías que hacer los votos, pero si lo hacías, tenías que cumplirlo. Cumplirlo. Y luego dice el versículo, además dice, habéis oído que fue dicho a los antiguos, ¿verdad? Lo que estaban diciendo, ¿qué? Los rabinos. Ahora, eso es lo que decía la ley, ¿verdad? Ahora lo que estaban diciendo los rabinos. De nuevo el Señor le recuerda lo que les habían dicho los antepasados. Dice, con esto el Señor les está diciendo que ellos, los escribas y fariseos, les estaban, ¿qué? Enseñando mal. Ustedes escucharon esto, lo que ellos estaban diciendo. De modo que obviamente habían interpretado el significado, expresándole de una forma legal, ¿verdad? Que dejaba amplio el punto en cuestión. O sea que ellos estaban diciendo, ok, puedes hacer votos. Dice, pero si votas por el templo, no tienes que cumplirlo. Porque no estás, pero si votas por el oro que está en el templo, entonces sí. Y ellos, una vez más, ¿verdad? Tomaron estos mandamientos del Señor y los pusieron pues conforme a ellos les parecía. Como les quedara bien a ellos. Y una vez más, agarrando la palabra del Señor y agregándole, quitándole, distorsionándola. ¿Para beneficio de quién? De ellos. Para beneficio de ellos. Así es que ellos, en su falsa interpretación, establecieron una distinción entre varios juramentos, diciendo que algunos tenían que cumplirlos y los otros no. Ahí como lo vemos en Mateo 26, del 16 al 20, ¿eh? Donde dice que donde Jesús los reprendió a ellos, les metió una regañada, porque les dice, si alguno jura por el templo, dice, eso es lo que decían los fariseos, eso no es nada, dice, pero si alguno jura por el oro del templo, entonces sí es deudor, dice. Y Jesús les dice, insensatos y ciegos, dice, también decís, si alguno jura por el altar, dice, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, entonces sí cuenta. Así es que ellos habían distorsionado todo. Y realmente lo que le daban lo que le estaban enseñando al pueblo ya era puro barajuste. pero no era la palabra pura que el Señor o como el Señor les había dado. Así es que, ahora cuando tú estás jurando, ¿verdad? Cuando tú estás jurando, quiere decir que cuando uno jura, o cuando dices juro por el Señor, ¿verdad? O por Dios. Dices, cuando uno jura, estás poniendo al Señor por testigo y diciendo que Él juzgue si estás mintiendo o no. O que Él te castigue, ¿sí qué? Si no cumples, ¿verdad? Si no cumples con lo que estás jurando. O sea que eso le agregaba, ¿qué? Peso o valor a lo que estabas, ¿qué? Diciendo. Si no cumplo lo que estoy diciendo, que Dios me castigue, ¿verdad? Y como que se estaba echando unas maldiciones. Pero en sí eso es lo que estaba diciendo uno, ¿verdad? Y como les digo, eran voluntarios, nadie los tenía que hacer, pero ellos estaban haciendo juramentos por cualquier cosita. Y no solo eso, sino que también hacían distinciones, ¿verdad? Este voto no vale, aunque lo hagas por este hombre, por el templo no sirve, o no lo tengo que cumplir, pero si lo hago por Dios, oh, entonces sí. Y ese no era el punto de por qué Dios les había dado los votos a ellos, o los juramentos. Así es que ellos una vez más, ¿verdad? Todo lo habían revuelto todo. Así es que era lo que ellos estaban enseñando. Pero ahora lo que les estaba enseñando Jesús dice, pero yo os digo en el 34, no juréis en ninguna manera, dice, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Dice, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, dice. Así es que Jesús no les está prohibiendo que no lo hagan, pero dice, está diciendo, no lo hagan a lo tonto nada más, o empiecen a jurar por cualquier cosa. Él dice, no juren de ningún modo, dice. Porque miren, lo que está pasando, ¿verdad? Cuando dices, ok, juro por mi madre, ¿verdad? O por la tumba de mi madre, lo dicen, ¿verdad? Mira lo que estás diciendo cuando estás diciendo esto, dice, si no cumplo con mi juramento, que la tumba de mi madre sea testigo en mi contra, ¿verdad? Y soy un poco tonto, ¿verdad? Pero eso es lo que estás diciendo, ¿verdad? Dice, pero ella no puede ver lo que estás haciendo o ni puede escuchar el juramento que estás diciendo. O puede hacer algo al respecto, ¿verdad? Si no lo cumples, ¿qué va a hacer? No va a hacer nada, pues ya está muerta o la tumba, ¿verdad? No puede hacer nada, todos modos. Pero sí le estás faltando, ¿quién? Así es que le estás atribuyendo a la tumba de tu madre o a tu madre, le estás atribuyendo a la autoridad que solo el que le pertenece a Dios, ¿verdad? Y no solo eso, sino que estás tratando de, estás atribuyendo algo que no puede ver, ya está en la tumba o la tumba, omnipotencia y omnisciencia que solo ¿quién le pertenece? A Dios. Así es que, de veras que hacer juramentos por cualquier otra cosa, pues como que no tiene sentido. Ahora, nosotros como cristianos, no tendríamos que hacer ningún tipo de juramento, ¿amén? Porque nuestra palabra tiene que ser, ¿qué? Sí, sí, sí o no. Y cuando digamos sí lo vamos a hacer es porque lo vamos a hacer. Nuestro carácter cristiano tendría que ser así, ¿amén? Pero ¿cuántos de nosotros fallamos? Fallamos, ¿verdad? Fallamos. Pero nosotros no tendríamos que hacer ningún tipo de juramento porque nuestra palabra tenía que contar. Tendría que contar. Así es que es tonto hacer juramentos, ¿verdad? Hacer juramentos. Porque ahí dice el 37, y Jesús les dice, ¿verdad? Jesús les dice, no lo hagan ni por el cielo porque es el trono de Dios. Dice, ustedes dicen, ok, lo hacemos por el cielo. Y ellos dicen, pero no tenemos que cumplirlo porque no juramos, ¿qué? Por Dios, en el nombre de Dios. Pero Jesús les está diciendo, ¿quién crió el cielo? Dios. Y luego les dice, porque es el trono de Dios. Ni por la tierra, dice, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Es que le está diciendo, no juren por nada más, dice, porque donde quiera que juren, ahí está Dios, dice. Dios hizo todo. ¿Ustedes creen que no es inválido ese juramento porque no estás jurando por Dios necesariamente? Pero Dios crió todo. Él es el autor de todo. Así es que le está diciendo, no juren por nada de eso. No le dice, ni por tu cabeza jurarás, dice. Porque tú no tienes poder para pintarte pelo. Hacer que tus canas se hagan negras. ¿Verdad? No puedes, no tienes poder. Así es que, ¿para qué haces juramento sobre eso? El versículo 37 dice, pero vuestro hablar, dice, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, dice, mal procede. Es que no digas más de lo que no tengas, que dice. Porque ya es malo eso, ya es malo. Así es que puedes hacer juramentos, ¿verdad? Pero si lo vas a hacer, ¿qué tienes que hacer? Cumplirlo. Si lo vas a hacer, no tienes que, pero si lo vas a hacer, cúmplelo. Cúmplelo. Yo antes escuchaba que hacían votos a la Virgencita, ¿verdad? Que los pobres niños andaban con pelo, bueno, no pobres, pelo largo, ¿verdad? Porque no le iban a cortar el pelo porque habían hecho un voto a la Virgencita, ¿verdad? Y lo cumplían, ¿verdad? Pero así es que él dice, si tú, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Es que vamos al versículo 38 al 42, donde dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, dice, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que hiera en la mejilla derecha, dice, vuelve también la otra, y al que quiera poner a pleito y quitarle la túnica, dice, déjale también la capa, y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos, el que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, dice, no se lo rehuses. Y dice, oíste que fue, hasta ahí vamos a acabar, hasta el 42. Así es que otra vez más, ahora cambia de tema, al ojo por ojo y diente por diente, que todos lo hemos escuchado, y que muchas veces lo han malinterpretado también. Hasta Gandhi, él dijo, ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego, dice. ¿No han escuchado eso? Pero vamos a ver lo que decía la ley sobre eso. Porque fue malinterpretada. Esto le llamaban lo que se conoce como la ley, la lex talionis, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente. En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Y viene de Éxodo 21:24. Donde dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. En Levíticos 24:20 también ahí está. Donde ahí dice rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho otro, dice, tal será a él. Y también en Deuteronomio 19, del 18 al 21. Pero Dios no estaba refiriendo a que si necesariamente, a que si alguien te sacaba un ojo, tú fueras y le sacaras otro. Pero era un principio que estaba dando. Y lo dieron por dos cosas, ¿verdad? Por dos cosas. Uno era para restringir el crimen. Y lo otro era para prevenir los castigos excesivos. Porque ya saben cómo somos nosotros, ¿verdad? Si tú me haces una, yo te voy a hacer dos. Y saben que hasta en los pueblitos, ¿se acuerdan? En los pueblitos escuchaban historias que cuando uno de una familia iba y accidentalmente le pegaba o mataba a uno, venían los demás y ¿qué? Mataban a casi toda la familia. Y así era antes. Y esas riñas que tenían de nunca acabar. Y eso es lo que estaba queriendo prevenir. Para que no hicieran eso. Para que no pasara eso. Porque el hombre normal, él está lleno de eso, ¿verdad? Tú me pegas en un ojo, yo te pego en los dos. Y hasta más te doy. O no, de pilón. Pero en sí la ley no era eso. No era que necesariamente tenía que sacar un ojo o sacaban el otro, ibas y le sacabas el otro. Esta declaración está mal aplicada. Porque no era, escúcheme bien, para relaciones personales. sino que esta ley se les había dado a los encargados de la ley, a los de la corte. Y lo que les estaba diciendo es de que el castigo tiene que venir conforme al hecho. ¿Me entendieron? O sea que si alguien venía y me sacaba un ojo, obviamente que no me venía, no literalmente, pero no podía venir el otro y sacarme el otro ojo, literalmente, sino que el castigo tenía que ir de adecuado al qué, al crimen. Eso era. Y no era en lo personal, sino, una vez más, en la corte civil. Los jueces tenían que determinar el castigo que fuera adecuadamente a lo que fue el crimen. Eso era. No era para que yo, si me sacaba los dos ojos, pues yo le sacaba ¿qué? Todo lo demás. Pero esa era la tendencia del hombre. Y los fariseos y los escribas, ellos la estaban interpretando y llevándolo a cabo ellos mismos, enseñando a otros a hacer lo mismo. En lugar de entender que era algo que debía ser llevado a cabo solamente por los jueces designados que eran responsables de la ley y el orden. Solo ellos podían determinar eso, cuál iba a ser el castigo de acuerdo al hecho. Pero una vez más, los escribas, ellos se estaban encargando ellos mismos. Pero yo os digo, dicen, pero miren lo que les va a decir Jesús. Pero yo os digo, dice, no resistáis al que es malo, dice. Lo que Jesús nos está enseñando, que obviamente da que les está diciendo una vez más que los que ellos estaban enseñando era malo, no estaba bien. Pero dice, no resistan al que les haga el mal. Y él obviamente no está diciendo que no debemos resistir al mal, amén. Que no debemos resistir al mal. Porque en otros versículos vemos y en Mateo 21:12 dice, y yo les digo, y les dijo mi casa, casa de oración será. ¿Se acuerdan cuando Jesús, verdad? Llegó al templo y vio a los cambistas y todos ellos. ¿Y él qué hizo? Se enojó. ¿Y ven qué? ¿Y qué hizo? Lo sacó afuera. Así que Jesús cuando dice que no resistamos al mal, no quiere decir que no hagamos nada. Que dejemos que el mal haga lo que quiera hacer. Eso no es lo que está diciendo, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver. Y no está enseñando, ¿verdad? Y no está enseñando que nosotros no podemos ejercer nuestros derechos. ¿Amén? No, eso no está queriendo decir tampoco. Porque lo vemos también a Pablo. ¿Se acuerdan de Pablo cuando lo metieron en la cárcel? Él dice, yo soy ciudadano romano. Tengo derechos. Pero Jesús nos quiere enseñar aquí, ¿verdad? De que tenemos que ser sabios. ¿Amén? Tenemos que ser sabios en cuanto a usar nuestros derechos. ¿Cuándo debemos usarlos y cuándo no? Porque podemos usarlos en una forma de que podemos dar testimonio de quiénes somos hijos. Porque aquí nos va a dar cuatro ejemplos. Y el primero, ¿qué dice? Ahí en el 39. Cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ¿qué dice? Vuélvele también la otra. Hablando de ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Dice, no hagan eso, miren lo que tienen que hacer. Esta es la forma correcta. O lo que él, ¿qué? Pide de cada uno de nosotros. ¿Y qué dice si uno te cachetea en el cachete derecho? Dice, dale, volteale el otro. Y es interesante, ¿verdad? Porque si alguien está enfrente de ti, no le puedes dar en la derecha, si no le das en la izquierda, pero si no, que le tienes que dar, ¿qué? Con la mano de atrás. Y en ese entonces, darle así a alguien era el insulto más, estamos insultando, ¿verdad? El peor insulto que le podía hacer a alguien. Es que Jesús quiere que tengamos discernimiento, hermanos, discernimiento. Pero nos quiere enseñar un principio, ¿verdad? No, y literalmente una vez más, ¿eh? Ahí estás de ti, ¿verdad? Si viene alguien, te golpea y tú le quieres dar la otra, ¿verdad? Tenemos que tener, ¿qué? Discernimiento, ¿amén? Discernimiento. Si alguien te está golpeando, obviamente, ¿qué tienes que hacer? Protegerte. Pero vamos al principio que Él quiere enseñarnos. Como les digo, si te daba una bofetada, era el peor insulto que te estaba dando, el que te lo estaba haciendo. Así es que, el principio es que si nos insultan y nos degradan, y sin que no te desquites, que déjalo, ¿eh? Déjalo que te diga de cosas, te insulte, déjalo. Déjate lo que la haga. Porque, ¿sabes qué? Dice, así que desarmas al que viene en contra de ti. No haces nada, déjalo de que te insulte. Porque, obvio, una vez más, la tendencia de nosotros es que luego ponernos a la defensiva. Luego, con que me estás insultando, ¿verdad? Y ahí vamos nosotros. Y nomás nos esperamos a que se caigan para nosotros luego darles. Con toda la furia. Pero Él dice, si te insultan, si insultan a tu persona, a tu dignidad, déjalos, dice, déjalos. Porque así le vas a enseñar que eres, ¿qué? Hijo de Dios. Así lo estás desarmando. En Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Él está diciendo, mátalos con bondad. Si ellos se están dando mal, tú dales, ¿qué? Dales el bien. Volteale el otro, ¿verdad? Si te insultan, dile, bueno, Dios te bendiga, mi hermano, ¿verdad? O voy a estar orando por ti. Gracias por tus comentarios. Señor, te bendiga. Insulta tu dignidad, ¿verdad? Te insulta a ti. ¿Quién eres? Dice, déjalo. Haz el bien, págale bien por mal. ¿Se acuerdan cuando estaba en la cruz Jesús? Lo estaban escupiendo, le estaban diciendo de cosas. Y el que dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Que tú y yo podamos hacer también como Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban cuando lo apedrearon? ¿Qué dijo? No les tomes en cuenta este pecado. Dice, hagan lo opuesto. No hagan lo que les viene normal a ustedes. Amén. Porque lo normal es de que ahora sí agárrate. Porque más a conocer y dejamos que salga lo Martínez. Pero no, Él dice, hagan lo opuesto. Hagan lo opuesto, que no es fácil. Amén. No es fácil. ¿A quién le gusta que lo estén insultando y que le digan de cosas? Pero Jesús dice, ponle la otra mejilla. Déjalo que diga todo lo que él quiera. Así es que es el primero. La segunda cosa que dice, versículo 40, y el que quiera ponerte a pleito, dice, y quitarte la túnica, déjalo también, ¿qué? La capa. Ahora está viendo en qué. Primero vimos, ¿qué? Tu dignidad, ¿verdad? Herirte en tu dignidad. Ahora, en tus posesiones. Ahora, la túnica, esta era la ropa interior. La mayoría de la gente en ese tiempo tendrían una o dos. La capa es la prenda exterior que comúnmente servía de cobija. Pero él dice, ¿verdad? Dásela. Si te la piden o te la quitan o te la quieren robar, tú dásela. Tú dásela. Al responder a una persona que codicia las cosas, ¿verdad? La reacción por defecto del corazón del ser humano típicamente no es ofrecerle nuestra posesión, ¿verdad? No, esta es mía, esta me costó a mí. Pero él dice, tú dásela. ¿Pensando en qué? En el bienestar del que te la está pidiendo o te la está queriendo quitar. Y nos hace reflexionar ahí sobre ¿de qué tanto estamos atados a nuestras qué? A nuestras posesiones que tenemos, a lo material. ¿Qué tanto estamos atados a eso? Yo sé que todo lo que yo tengo es porque Él me lo dio. Amén. Él me lo ha dado. Y a veces me dice, de lo que te he dado a ti, quiero que lo compartas. Y dáselo a otros hermanos. Y saben que hay hermanos que tienen ese don. ¿No han estado con hermanos que les dicen, oh, mi hermano, esa camisa que tienes bonita, está bonita? O le dices algo de algo y luego se la quitan y dice, te lo doy. Le digo, no, mi hermano, no te estoy pidiendo. No te lo estoy pidiendo. Pero hay hermanos así, ¿verdad? Que no les... Jesús dice, así sé, alguien te la pide o te la quiere quitar, tú dásela. Te quiere quitar la chumpa o la chamarra, como le quieras llamar, tú dásela. Hasta la camisa dale, dice. Que seamos, ¿qué? Generosos. Aún con los que no, ¿qué? No se la merecen. Nuestras posesiones, ¿a qué tanto nos poseen nuestras cosas materiales a nosotros? Sabiendo que si Dios no la dio, pues la puedo compartir porque Él me va a dar más. Mi papi allá arriba está rico. Él tiene bastante. Pero ve, hereda eso. Y si todavía estás bien atado a tus posesiones, el Señor te quiere librar de todo eso. Para que no te sientas atado. Versículo 41 dice, la tercera cosa, el ejemplo. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, dice, ve con el dos. Ahora, de acuerdo a las leyes romanas, les daba el derecho a un soldado que agarrara a cualquier persona y le dijera, carga mi mochila o lo que él traiga, ¿da? Y se lo tenías que, ¿qué? Por obligación, por ley, tenías que cargárselo a una mía. Jesús dice, llévasela a dos. No pares nada más ahí hasta donde tengas que. Sino que ve, ¿qué dice? Ve más allá. Ve más allá de tu generosidad. Ve más allá de lo que te están pidiendo. Tú ve más allá todavía. Y no esperes a que te paguen. No esperes a que te digan, te complementen. Y, oh, qué bueno y qué tan bueno eres. No, tú ve y hazlo, dice. Haz eso. Y obviamente está hablando en contra de lo que nosotros, ¿qué? Estamos acostumbrados porque nuestra naturaleza no es así. Y si tú quieres, ¿quién eran los romanos? Para los judíos eran enemigos. Porque estaban ocupando su tierra. Ellos son los que estaban encargados. Pero él dice, tú ve más allá. Si ellos te piden por obligación o por ley que les lleves una mía, tú llévaselo lo doble. No es lógico lo que el Señor nos está enseñando. No es lógico. Pero ¿sabes qué? Eso es lo que dice, ¿no? Eso es lo que Él dice. Él, como les digo, Él vino y trastornó todo. Porque va en contra de la lógica de lo que dice este mundo. Pero eso es lo que el Señor nos está, ¿qué? Diciendo a ti y a mí. En el trabajo, cuando te digan, haz esto, tú ve y hazlo doble. Y no estés quejándote. Sino, Señor, gracias por ese trabajo que me has dado y voy a hacer lo mejor aquí porque yo trabajo para ti. Tú eres mi jefe. Yo sé que estos creen que son mis jefes, pero tú eres mi jefe. Y quiero dar buen testimonio. Así es que, porque sabes que en cada de estas cosas, tú y yo vamos a predicar ¿a quién? A Cristo. Y algunos van a decir, pero ¿por qué él hace esto? ¿Está loco? ¿Qué? ¿O le falta? ¿Está medio zafado? No, es que es cristiano. En 2 Corintios 4:5 dijo Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos, por amor, ¿a quién? A Jesús, por eso lo hacemos, por amor a Jesús. No por amor al soldado romano, que es mi enemigo, pero por amor a Jesús, que quiere que me dice, me mande, que dice que lo haga. Por eso lo hacemos, porque estamos, cuando lo estamos haciendo, de hecho, estamos predicando, ¿a quién? a Jesús. Y no le han dicho a algunos, si me hubieras agarrado así cuando era, no era cristiano, tal otra cosa sería. Pero ahora, por amor a Cristo, es que hago esto. Y por amor a ti, que me gustaría verte, ¿qué? Salvo. Aunque me caes gordo, pero... Aunque me caes gordo, pero ¿sabes qué? Cristo te ama. Y quiere que tú estés allá en la gloria. Y la cuarta cosa, dice él en el versículo 42, al que te pida qué, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, dice, no se lo rehúses. Así es que primero vimos a alguien que te insulta, ¿verdad? Que te ataca tu dignidad personal. La segunda cosa es, ataca tus posesiones. La tercera es tu libertad, ¿verdad? Porque los romanos nomás agarraban a cualquiera. Pero ahora vemos la motivación de tu corazón, ¿verdad? Al que te pida, ¿qué dice? Dale. El que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ahora, una vez más, tenemos que usar la sabiduría, ¿amén? Porque hay gente que se quiere tomar, ¿qué? Ventaja de uno, ¿verdad? Porque sabe que uno es cristiano. Y que el Señor nos pide que hagamos esto. Y a veces quieren tomar ventaja de uno y robarnos. Ahí usemos, ¿qué? Sabiduría, una vez más. ¿Amén? Sabiduría y discernimiento. Oremos. Así es que Jesús nos está enseñando que seamos sabios y entendidos. Así es que, si vemos a alguien que tiene una necesidad genuina y podemos ayudar, ayudémosle. Ayudemos. Que no tenga que pedir la gente, sino que nosotros vayamos y digamos, mira, hermano, yo sé que está pasando por esto. No traigo mucho, tal vez no es para completar lo que tiene, pero mira lo que tengo aquí, se lo doy para bendecirlo. Aquí está. Aquí está. La generosidad que tendría que ver en nosotros. El deseo amoroso por querer ayudar a nuestro prójimo. Jesús está diciendo, ustedes sean así, no lo que están enseñando los fariseos. Que ojo por ojo y diente por diente. No, no. Ustedes son hijos del reino, son ciudadanos del reino y así es como se tienen que ¿qué? Comportar. Esto es lo que requiere de cada uno de nosotros. Que vaya en contra de nuestra naturaleza, en contra de lo que estamos acostumbrados a hacer. Lo que el Señor nos ha dado para compartir cuando podamos. Una vez estábamos en el downtown en Los Ángeles y estábamos a la hora de almuerzo, estábamos sentados afuera y ahí hay muchos no tienen hogares, o los transigentes, y viene uno, ¿no? Y nos pide, éramos como cuatro compañeros ahí, y yo, ¿no? Pues lo veo y le agarro dinero y le doy, y se me queda viéndolo, ¿por qué le estás dando tu dinero? Que trabajas duro para esto y que el otro, y que, yo, tranquilo, hombre, tranquilo, digo. No es mucho lo primero lo que le estoy dando, le digo, y tal vez le puede ayudar para algo. No, pero que lo va a usar. Y digo, no importa, digo, no importa para lo que lo use, pero estoy tratando de qué, de ayudarle. Y no es mucho tal vez lo que le estoy dando, ¿verdad? Pero Dios quiere que seamos qué, generosos, bondadosos. Y Él no nos está pidiendo que solo algunas personas, amén. No solo a la gente que nos llevamos bien, no solo a la gente que nos cae bien, sino con todos. Ese es el mandamiento. Ustedes han escuchado que ojo por ojo, pero no es así. Está mal eso. Ustedes vayan más allá. Alguien te ofende, tú déjalo que te ofenda. Alguien te hiere personalmente, bendícelo. Y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Bendícelo, ora por él. Tus posesiones, lo que tus cosas materiales, alguien te pide algo, te lo quita, tú dale, no nomás le des eso, sino que dale más. Tu libertad, alguien te quiere quitar tu libertad, tú dale más de lo que te están pidiendo. Eso es lo que Jesús requiere de cada ¿qué? Uno de nosotros, cada uno de nosotros, hermanos. Que vayamos más allá. Que dejemos de estar pensando como todos los demás piensan. Y yo sé que es fácil, ¿verdad? Es fácil porque nos cansamos en el trabajo especialmente. De cómo son ellos y cómo se tratan y todo eso. Pero nosotros ya tenemos que ser diferente a eso. Nosotros tenemos que proclamar a Cristo a veces con nuestros propios hechos nada más. Con lo que hacemos. Que si te encuentras algo tirado ahí, no te lo vas a llevar, sino que vas a buscar y vas a entregarlo y decirle, miren, me encontré $1,000, que bien me caería para pagar los biles, pero no es mío, lo voy a regresar. ¿Y sabes qué? En torno Dios nos bendice así. Pero Jesús una vez más, ¿verdad? Quiere que vayamos en contra de lo que nuestra naturaleza. Pero ¿saben qué? Él nos da el Espíritu Santo que mora en nosotros para poder ¿qué? Llevar a cabo todo esto. Pero eso es lo que Él quiere, lo que requiere de nosotros. Él les dijo en el versículo 20 ahí, ¿verdad? Y si tú quieres, puso el estándar. Vamos al 20, versículo 20, y de ahí es donde salió todo esto. Versículo 20. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y cómo se ve esa justicia o lo que él requiere? Todo lo que estamos viendo aquí, ahorita. Eso es lo que requiere. Esa es la justicia que estaba hablando de que tiene que ser mayor que ¿qué? Que la de los fariseos. Tenemos que ir mucho más allá. Que no era externamente solamente, sino internamente. Y tenemos que hacer cosas que no estamos acostumbrados a hacer. Pero eso es, ¿ciudadanos de qué? Del reino. A no ser peleoneros. A no ser egoístas. Pero que seamos generosos, bondadosos. Y una vez más, con todos. No nomás con nosotros aquí de la iglesia. No nomás con nuestra familia, sino ¿con quién? Con todos. Como dice la canción, porque así es Dios, amén. El sol sale para todos. El sol sale para todos. Así es que, hermanos, vayámonos en esta semana, o cuando, empezando esta semana, veamos dónde está la necesidad. Hermanos, que tienen necesidad y aunque tal vez no le podamos ayudar con bastante, lo que tengamos, lo que el Señor nos ha dado con eso. En el trabajo, seamos los mejores trabajadores. Si te piden que hagas un trabajo, tú hazlo doble en lo que tú hagas. Y que todos puedan ver porque eres hijo de Dios. Eres cristiano. Hazlo doble. Alguien te pide algo, pues dale dos. Dale dos. Amén. Que así agradamos a nuestro Padre allá en los cielos. Y así una vez más, testificamos a Cristo. Amén. Testificamos a Cristo, pero ya no seamos egoístas. No seamos egoístas, seamos generosos con lo que Dios nos ha dado. Y a veces tal vez hasta dicho, digo, por eso es que no tenemos más, porque tal vez no. No somos generosos, no sabemos, ¿verdad? De las bendiciones que el Señor nos da. Queremos todo acapararlos nosotros nada más. Cuando Él dice, se los ha dado, ¿para que qué? Para que ustedes libremente lo den también. Amén. Así es que, hagamos esto. Seamos bondadosos, generosos. Vayamos más de lo que nos piden. Vayamos las dos mías, amén. En esta semana, busquemos a un hermano o alguien que esté en necesidad y ayudémosles en el nombre de ¿quién? De Cristo. Amén. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, porque, si nos falta mucho, Padre. Gracias, Padre, porque has puesto el estándar tú, y es alto, Señor, pero tú nos has dado el poder Y eso es lo que requieres de cada uno de nosotros, Señor. Sabemos cuál es el estándar, Señor, y con tu ayuda, Padre, ayúdanos, transfórmanos cada día, Padre, y que en esta semana podamos practicar esto, Señor, lo que hemos aprendido hoy, Padre. Te damos gracias, Padre. Ayúdanos, danos esa fuerza que necesitamos. Es que, Señor, transfórmanos y que hayamos entendido claro el mensaje, Señor, cómo debemos comportarnos como tus hijos, Padre. Es que te damos gracias. Te pido que bendigas el resto de la tarde, Señor. Nos lleves con tu bendición y que mañana podamos comenzar una nueva semana, Señor, contigo. Buscando a quien bendecir, yendo más allá de lo que nos piden en nuestros trabajos. Y tener amor por nuestros vecinos, por nuestro prójimo, Señor. Es que te damos gracias, Padre. Cristo Jesús, oramos y todos decimos amén.